Bienvenidos a este curso, bienvenidos a esta nueva metodología de estudio, bienvenidos a los estudios de los días miércoles, aquellos que se estaban haciendo en los hogares, por las razones que nosotros ya conocemos, no se van a poder realizar, pero ya hemos incorporado esta nueva metodología y en la cual le queremos presentar, queremos que todo lo que está aconteciendo no sea impedimento para que nosotros podamos seguir aprendiendo de su palabra, seguir aprendiendo de Dios. Y es por eso que vamos a iniciar una serie de cursos, una serie de estudios bíblicos centrados en un tema que en el mes de abril es muy común y sabemos muy bien que se viene Semana Santa. Y queremos enfocar esta serie de estudios en eso. Queremos ver cuál, y el estudio se va a llamar, cuál es el impacto de la resurrección en varios ámbitos. Y bueno, ustedes van a ir viendo la pantalla. Y vamos a ir utilizando esta presentación para que ustedes también se puedan ir guiando, podamos ir revisando versículos. Así que desde ya les invitamos a que vayan a buscar su Biblia, que vayan a buscar rápidamente, si es que quieren algún café, algo como para estar en este estudio. Vamos a explicar un poco las temáticas que vamos a revisar, la metodología de estudio, cuáles van a ser las etapas de cada uno de ellos. Y vamos a estar durante el mes de abril con esta temática. Así que rápidamente prepárense, acomódense bien, que ya vamos a comenzar. Así que, bueno, presentar un poco las temáticas que vamos a tocar en este mes de abril. Van a ser 5, ¿ya? La primera de ellas va a ser, como lo pueden ver en pantalla, el impacto de la resurrección, pero enfocado en la iglesia. ¿Cuál es el impacto? Y es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es el impacto de la resurrección en la iglesia? Vamos a ver cuál es el impacto en Semana Santa, el próximo miércoles, después. ¿Cuál es el impacto en la familia? ¿Cuál es el impacto de la resurrección en las personas? Y por último vamos a ver cuál es el impacto de la resurrección en el mundo. Estas 5 temáticas las vamos a revisar durante todo el mes de abril, cada miércoles a las 20 horas, a esta misma hora y por el mismo canal. Quisiera mostrar esta imagen, que es la imagen de fondo que vamos a utilizar en nuestra presentación y que ustedes van a ir revisando. Y es una imagen de un lugar en Jerusalén que se llama la tumba el jardín de la tumba. Ya, este sector o este lugar, como bien se menciona, o si uno lo busca por ejemplo en internet, dice que la tumba del jardín es una sepultura en Jerusalén que se cree que fue la tumba de Jesús de Nazaret por cristianos evangélicos, anglicanos, entre otros. Aunque oficialmente la Sociedad de la Tumba del Jardín mantiene que este es el posible sitio del entierro de Cristo, algunos guías turísticos están totalmente convencidos de su autenticidad. Aunque la tumba del jardín tal vez no preserve la correcta ubicación del entierro de Jesús, el complejo sin embargo continúa sirviendo a un propósito importante: recordar la resurrección de Cristo. Como señaló acertadamente Gustav Dahlmann, que fue un teólogo y orientalista luterano alemán, que hizo un extenso trabajo de campo en Palestina antes de la Primera Guerra Mundial. Y él dijo lo siguiente: nuestra fe en el Redentor, dice, no depende del conocimiento de los lugares de su muerte y su sepultura. Y menos aún dijo sobre el punto real en donde sucedieron. Eso es lo que comentó él. Cierra comillas. Dice, el énfasis en la tumba del jardín está siempre en el acontecimiento en lugar de la ubicación. Ya, o sea, ese lugar que ustedes pueden ver ahí en pantalla, para nosotros, más que un lugar que visitar, es un lugar para recordar, es para recordarnos del acontecimiento de la resurrección de Jesús. Dice, aunque los guías sugieren que tal vez haya sido la tumba de Jesús, siempre recuerdan a sus visitantes que sin importar en qué lugar de Jerusalén esté localizada la tumba real, está y siempre estará vacía. La asociación del jardín de la tumba proclama con audacia el mensaje de que nuestro Salvador conquistó la muerte, dando esperanza a todos los que crean en su nombre, y en esto hay un gran valor. O sea, esa imagen es la que vamos a utilizar nosotros en todas nuestras presentaciones, y más que el lugar en sí, lo que nos demuestra es que esa tumba está vacía, y son las siguientes imágenes que quiero que nosotros veamos. Cuando uno va llegando a ese sector donde dicen que fue la tumba de Jesús, hay un recuadro que muestra Romanos 1.14, y que dice Romanos 1.14, dice lo siguiente: Jesucristo declaró con poder ser el Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Ya, y eso está en Romanos 1.4. Luego, cuando uno sigue avanzando en ese trayecto hacia esa cueva que hay ahí, esa tumba, uno ingresa adentro y uno encuentra, bueno, la tumba, ¿no es cierto?, o el lugar donde se dice que se colocó el cuerpo de Jesús, y en la puerta aparece un texto, ¿no es cierto?, que está en inglés, y que traducido dice lo siguiente: Él no está aquí porque ha resucitado. Y eso es algo maravilloso, tremendo para nosotros como cristianos, el saber de que nuestro Dios cumplió lo que dijo. Y Dios lo levantó de la muerte. Él está vivo y es lo que nos sostiene hoy en día. Y eso es lo que vamos a revisar en este estudio. Vamos a ver cuál es el impacto de la resurrección en todo ámbito de la vida, en la iglesia, en los creyentes, en el mundo, en la familia. Vamos a revisar cuál fue el impacto de todo lo que Dios hizo al vencer la muerte, al vencer el pecado. La resurrección de Jesucristo es ese momento central de la historia humana que sirve como doctrina fundamental del cristianismo. Dentro del cristianismo hay muchas doctrinas que uno va estudiando, pero una fundamental es la resurrección de Jesucristo. Sin ella, todo estaría perdido como cristianos. Después de haber asumido verdaderamente la naturaleza humana, después de que Él se encarnó, después de que Él vivió en esta tierra, Él fue sometido a una muerte pública, atroz y vergonzosa. El eterno Hijo de Dios fue resucitado realmente, dice, de entre los muertos en su cuerpo físico glorificado, no estando ya sujeto a la descomposición y la muerte. Su resurrección valida su identidad como divino Hijo de Dios, demuestra su victoria irrevocable sobre la muerte y la tumba y asegura la salvación presente como la futura resurrección física de los creyentes. Esa es la gran victoria que Jesús hizo en la cruz, que hizo en la tumba al resucitar. Entonces, para ir estudiando, vamos a ver, como ya les comentaba este miércoles, vamos a revisar cuál es el impacto de la resurrección de Cristo en la iglesia, en nosotros como cuerpo de Cristo. Y cuál es el impacto, y lo vamos a dividir en tres puntos principales, que son los siguientes. El impacto de la resurrección en la iglesia. El primer punto es que la iglesia tiene seguridad. Nosotros como iglesia tenemos seguridad. En segundo lugar, la iglesia tiene identidad. Y en tercer lugar, la iglesia tiene esperanza. Ya, y en estos 12 minutos que me quedan, vamos a revisar cada uno de estos puntos. Ya. Vamos con el primero. La iglesia tiene seguridad. ¿Qué significa que la iglesia tenga seguridad? La iglesia tiene seguridad porque la iglesia está fundada sobre aquella persona, ¿no es cierto?, que fue levantada de la tumba. La iglesia está fundamentada en Jesucristo, el cual fue, ¿no es cierto?, y venció la muerte. Dice la Biblia de que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Ya? Leamos, por ejemplo, Efesios 2, del 19 al 21. Leamos Efesios 2, del 19 al 21. Dice lo siguiente: Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. O sea, toda la iglesia, toda la cristiandad está fundamentada sobre apóstoles y profetas y sobre esta piedra angular que es Jesucristo. Por eso nuestra seguridad como iglesia es totalmente firme porque Él venció la muerte. Yo le invito a que pueda analizar un momento las siguientes expresiones. ¿Se acuerda que Jesús se denominó como el Hijo de Dios? ¿Se acuerda que Él dijo que podía perdonar pecados y en una oportunidad, Él, ¿no es cierto?, frente a los fariseos les dice que es más fácil, ¿no es cierto?, decirle a esta persona tus pecados te son perdonados o levantarlo de su lecho, dando a demostrar de que si es que hacía una, ¿no es cierto?, era muy válido que la segunda también sea verdadera. Anunció muchas veces su muerte, creo que en dos o tres ocasiones Él lo dijo. La gente y Él escuchó la voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él hizo muchos milagros, liberaciones, sanidades. Él caminó sobre el mar, alimentó en dos oportunidades a una multitud de 5.000 y después de 4.000. Él hizo muchos hechos portentosos, Él hizo muchos milagros, hizo cosas extraordinarias. Y también sobre sus hombros había muchas profecías de profetas, de los patriarcas, que profetizaron acerca de Él, de lo que Él iba a cumplir. Entonces, ¿se imaginan el peso que había sobre esta obra, sobre el hecho de que Él se haya levantado de la muerte? Pero el hecho de que Cristo haya resucitado hizo válido todo su mensaje. O sea, todo lo que Él dijo a través del hecho de la resurrección, Él lo hizo totalmente válido, tanto su mensaje como sus hechos como Hijo de Dios. Dios lo levantó de los muertos. Eso significa que Dios lo aprobó, que Dios aprobó la acción que Él hizo, Él aprobó todo lo que él realizó en la, ¿no es cierto?, como su vida personal. Y dice que él quedó, que Dios quedó conforme con todo lo que hizo su hijo. Dice que satisfizo su ira. Dios quedó totalmente satisfecho, ¿no es cierto?, en derramar su ira sobre su hijo, y que toda deuda fue pagada en la cruz. Y esto funciona así como en las aplicaciones o en programas, cuando uno tiene siempre una versión gratuita y una versión de pago. ¿Qué pasa con la versión gratuita? Siempre está limitada, tiene solamente algunas funciones. Y en el caso general, siempre como que al final uno comienza a utilizar la aplicación y llega un punto en que a uno lo obligan a tener que comprar la versión full o completa. Quizás podríamos hacer una pequeña comparación en decir de que cuando Cristo resucita de los muertos, se desbloquean o se activan muchas promesas, y tenemos la versión completa, la versión full. Por eso siempre se dice que estamos en el periodo de la gracia, en el periodo de donde ya todo está completado por Jesucristo, donde ya no necesitamos, por ejemplo, sacrificio, donde no necesitamos ese tipo de actividades que se hacían antiguamente, sino que todo fue pagado por Cristo y estamos con nuestro plan completo, un plan totalmente pagado por Jesucristo. Leamos, por ejemplo, en Hechos 13:32, ustedes lo van a ver en su pantalla, 13:32 al 33 dice: y nosotros también nos anunciamos, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice: os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Leemos, por ejemplo, en 2 Corintios 1:22, dice: y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que, como garantía, ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. La iglesia tiene seguridad porque Dios no solamente resucitó de la muerte, sino que Él ha puesto, como dice ahí, el sello o la garantía en nosotros, que es su Espíritu Santo. Como iglesia, hermanos, la resurrección nos impacta en que estamos seguros, tenemos seguridad. Qué importante es esa palabra, tener seguridad en la vida, de que pase lo que pase, estamos seguros en Dios. Leamos Mateo 16:18, dice lo siguiente: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Y así, hay muchos versículos que nos invitan a estar seguros como iglesia, que nos invitan a estar firmes en Él y tener esta seguridad de que no depende de nosotros, sino que depende del fundamento de Cristo. Él es, como dice, la piedra angular, y sobre Él estamos establecidos. Ese es el primer punto. La iglesia tiene seguridad. En segundo lugar, la iglesia tiene una identidad. Nosotros no somos cualquier cosa, no... Tenemos una identidad, así como cada uno tiene su carnet de identidad, donde dice que de qué nacionalidad es, y tiene un RUT, ¿no es cierto?, identificador, un RUN identificador. Así también la iglesia tiene identidad. Tenemos identidad como hijos de Él. Y dice la Biblia que somos llamados hijos de Dios. Para todo aquel que acepta su palabra y la recibe como el Salvador, ¿no es cierto?, dice de que Él nos acepta como hijos suyos. Eso aparece en Juan 1:12, un pasaje muy conocido por nosotros. Pero a todos los que la recibieron, o sea, la palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos una identidad, y nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Como pertenecientes a esta iglesia, tenemos esa identidad. La identidad no lo da la cercanía. Esto es algo que siempre llama la atención. Lo podemos ver, por ejemplo, en el ministerio de Jesús. Los discípulos estuvieron cerca, las multitudes estaban, dice que en muchas ocasiones lo apretaban porque era mucha gente, la gente estaba próxima al Salvador. Incluso Judas, no sé si recuerdan, a uno de los apóstoles, de los 12, no apóstoles, sino de los 12 discípulos, ¿no es cierto? Judas, él estuvo muy cercano a Jesús por varios años, y aún así dice que traicionó al Maestro, y que en realidad no estaba tan cercano como él mostraba hacerlo, sino que en realidad su mente estaba en otro lugar. Se dan cuenta que ninguna de estas cosas o ningún acto de cercanía para Dios, como ellos pensaban, les otorgaba la vida eterna o el ser llamado hijo de Dios. lo que les sí daba la identidad como hijo de Dios era el hecho de estar en Cristo, como menciona Pablo en muchas partes en sus epístolas del Nuevo Testamento. Y también el propio Jesús dijo en algunas ocasiones de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice que algunos dirán, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, hicimos esto, otro, pero en realidad Él le va a decir que no los conoce, porque necesitamos estar en Cristo para adquirir identidad. Incluso lo podemos ver hoy en día, que no necesariamente tenemos que asistir a la iglesia para llamarnos cristianos, porque se ha dado la situación que no podemos asistir, pero no por eso lo dejamos de ser. Aunque sí es una ordenanza de siempre estar asistiendo. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero la Biblia habla de que nosotros tenemos identidad cuando estamos en Cristo. ¿Y qué significa esto de estar en Cristo? Hay muchos pasajes, y va a ser una de las tareas que le vamos a dejar, que puedan investigar o que puedan revisar en varios versículos, los beneficios de estar en Cristo, o cuáles son las implicaciones de estar en Cristo. Pero el estar en Cristo, lo puedo ejemplificar con la siguiente, con los siguientes elementos. Supongamos que aquí tenemos a Cristo, y supongamos que este somos nosotros, un vaso de barro, ya, así como dice la Escritura que nosotros somos. Ahora, ¿qué pasa si yo, no es cierto, los tengo juntos? Podemos decir de que este vaso de barro está, o este, no es cierto, cosito de madera está pegado al vaso. Pero ¿qué pasa si yo muevo a Jesucristo, no es cierto? Inmediatamente tengo que hacer un esfuerzo para mover este recipiente, no es cierto, o este cosito de madera, para acercarlo al vaso. Ya, eso no significa estar en Cristo. Y es lo que la gente hoy en día trata de hacer. Trata de ellos acercarse por sus fuerzas a Dios y estar siempre apegados a Dios a través de ir a la iglesia, a través de hacer muchas cosas, acciones. Pero la palabra del Señor dice de que la salvación no se obtiene por acciones, sino que se obtiene por la gracia de Dios cuando uno cree por fe y cuando uno está en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa simplemente esto. Significa que yo estoy en Cristo. Significa que donde se mueve Cristo, Él me lleva. Ahora tengo identidad, estamos en Cristo. Todo lo que le pasa a Cristo, cuando Él fue a la cruz, yo fui a la cruz con Él. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Estoy representado en Cristo. Es una forma quizás muy, muy ejemplificadora de mostrar lo que significa, qué es lo que es estar en Cristo. Y vamos a revisarlo después en algunas tareas que les vamos a dejar. Por ejemplo, leamos Efesios 2, capítulo 2, verso 6. Dice lo siguiente: y también junto con Él, o sea, junto con Jesucristo, nos resucitó, o sea, estábamos representados en Él. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estamos totalmente representados en Jesucristo y en todo lo que Él hizo. Bien, pasemos a la última, que habla acerca de la iglesia que tiene esperanza. Ya, ¿cuál es el impacto de la resurrección de la iglesia? Y es, en tercer lugar, que la iglesia tiene esperanza. Ya, tiene esperanza. ¿Y qué significa esto de tener esperanza? Porque tenemos un Dios vivo. Simplemente eso, porque tenemos un Dios vivo y porque Dios vive, se hacen efectivas todas sus promesas, todo lo que Él dijo. Para nosotros es totalmente válido porque ya se levantó de los muertos, es algo totalmente válido. Por ejemplo, leamos Lucas 12, 22. Nosotros como iglesia tenemos esperanza. Lucas 12, 22 al 24 son palabras de Jesús que dijo, después Jesús dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida, dice, es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Fíjense los cuervos. Y en la tierra de Israel se ven mucho este tipo de aves, o sea, hay muchos cuervos por muchas partes. Y es muy probable que estos cuervos, ¿no es cierto?, quizás se posó justo uno en un lugar, o había en alguno a distancia, y Él, ¿no es cierto?, hizo que ellos fijasen su mirada en ellos. Y le dijo: fíjense los cuervos, ellos no siembran, no siegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios las alimenta. Y esa es la pregunta: ¿acaso no valen ustedes mucho más que las aves? Y estas promesas para nosotros nos impactan, sobre todo en este tiempo donde el ser humano está tan vulnerable. Mucha gente ha perdido trabajo, mucha gente está sin sustento, mucha gente no sabe qué va a pasar en el futuro, pero la iglesia tiene esperanza en medio de dificultades. La iglesia tiene esperanza porque Cristo vive, porque Cristo resucitó de los muertos. Amén. Leamos Mateo 7:11. y sigamos viendo cómo la iglesia tiene esperanza. Pues si ustedes, dice Mateo 7:11, son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, cuánto más Dios, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Estas son promesas, promesas que nos hacen, ¿no es cierto?, tener alegría en medio de cualquier situación. Pero nuestra mayor esperanza, hermanos y hermanas, niños y familia que nos están viendo, es que nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. ¿Ya? Y eso lo vemos en Romanos muy claramente, Romanos 8:38, que nos dice, por lo cual, estoy seguro, dice que ni la vida, o sea, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos puede separar de su amor, y esa es nuestra mayor esperanza. Porque esperamos en Cristo, porque esperamos en su amor, y ninguna cosa nos puede separar de Él. Y Él es lo más importante en este mundo. Esas son las tres cosas de cómo la resurrección impacta nuestra vida. Yo sé que hay muchas más. Yo sé que ahí hay muchas consecuencias y son las cosas que vamos a seguir viendo los otros 10 miércoles, pero mientras quería dejar estos tres puntos. Recordemos, el impacto de la resurrección, ¿no es cierto?, nos trae seguridad, nos trae identidad y nos trae, ¿no es cierto?, esperanza. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos regalas de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder recordar, Señor, este acto, Señor, tan tremendo que ocurrió en la historia, que la dividió completamente, Señor, en un antes y un después. Porque la muerte, Señor, y tu posterior resurrección, Dios mío, trajo para nosotros tremendas bendiciones, Dios mío, que nosotros podemos ver, podemos palpar, podemos disfrutar, Señor, como hijos tuyos, porque gozamos, Dios mío, de seguridad en ti, porque estamos sobre la roca que eres tú, una roca, Señor, sólida, Dios, una roca, Dios mío, firme, y que, como dice tu palabra, las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra tu iglesia ni contra tu persona, Dios mío, porque tú venciste en la cruz del Calvario. Tenemos, Dios mío, así también, y estamos, Dios, en un lugar, estamos y somos una iglesia, Dios, que tiene una identidad. No somos pasajeros en este mundo. No somos un número, Dios, como a veces nos hace ver el sistema, sino que somos hijos tuyos, Señor, y tenemos una identidad y te pertenecemos, Dios mío. Y te agradecemos por eso, Padre. Dios, y así también tenemos esperanza en medio de las dificultades, en medio de las necesidades, en medio de las miserias y dolores de este mundo, Dios. Tenemos esperanza, y gracias a esa esperanza podemos sonreír, podemos gozarnos en medio de las tribulaciones, como decía el apóstol Pablo. Gozaos en el Señor, otra vez os digo, gozaos. Y en cualquier momento, Dios, podemos gozarnos en ti, porque hay esperanza, Dios mío. Y esa esperanza se hace firme, Dios mío, y se sustenta en que tú vives, y que tú vives, Dios mío, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y estamos totalmente felices y contentos porque adoramos a un Dios que está totalmente vivo, vivo. Y lo creemos y lo disfrutamos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.